Capito? Però boro 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 bom 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 boro boro boro.
Mira 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 va 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 va
A ver, Mari José.
Tengo todavía la cabeza como un bombo, hijo mío. Que
con el boom, boom, madre boom mía, de mi corazón. Voy a ver a la de, ya ver a la de mañana.
Oye, pero es que llevas unos días...
No, no, la de mañana ya acabo contigo.
Estoy preocupada, pero bueno. Bueno, vamos a ver, Herrera, tú sabes, porque he puesto en tus manos mi calendario de días fértiles,
ajá,
que hace ya que ovulo con suerte.
Sí.
Bien, hasta ahí todo correcto, ¿eh? Soy ama seca, me dedico a mis ahijados, voy a ser la tía solterona y yerma, a la que le gusta el tinto de verano y el tinto también. Todo correcto hasta ahí, ¿vale?
Hasta ahí correcto.
Hasta ahí correcto. Bien, pues espera. Lina Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted, Lina? ¿Bien, no?
Muy bien, feliz, súper feliz.
¿Está embarazada?
Contenta, ¿sí?
Está embarazada,
¿sí?
¿No? Sí. Bueno, ¿cuántos años tiene usted, Lina?
62.
Toma ya. ¿Y cuándo va a tener el niño?
El mes que viene, en un mes.
O sea que eso está para adelante como los de Alicante. Una niña, ¿no? Y se va a llamar como usted.
Sí.
Bueno, ¿y tuvo usted además otro hijo no hace demasiado tiempo? Creo hace 10 años más o menos, ¿no?
Hace 10 años con 52, después de 9 años de menopausia. Me salió todo perfecto también.
Madre, o sea, después de 9 años de menopausia, se queda usted embarazada. Y ahora
Del segundo. Y ya. Del tercero, que es esta niña, después de casi 20 años de menopausia.
Bueno, ¿y está usted feliz como una perdiz, Lina?
Pues sí, muy bien. Extraordinariamente, físicamente y mentalmente. Y bueno, estoy renaciendo.
¿Has visto, Herrera? Yo creo que a mí quizá se me abre una puerta. Esto nunca hay que
decir... Te abre la puerta que tiene que abrirte.
Exactamente. Claro, el problema no es ese. Ya lo has oído. Así que el problema no es ese, el problema es otro. Pero de eso ya tendremos tiempo de hablar a lo largo de la temporada. Bueno, Gutiérrez, los oyentes siguen mandándole mensajes.
Sigue mandando, no, esto es imparable, no se cansan, y es lógico. Bueno, recuerdo el teléfono, 915223379, el teléfono de nuestro contestador automático o nuestra fosforera automática. ¿Cuánto chupa, cuánto tira el desfibrilador de tontos? Eso puede que nos esté costando un perraje en el recibo de la luz. Este oyente nos ofrece sus servicios para que nosotros lo valoremos.
Hola Herrera, muy buenas. Soy Luis de Valladolid, asesor energético. Y últimamente, con tanta desfibrilación que estáis dando, estoy seguro que el contrato eléctrico que tenéis lo tenéis desactualizado y poco eficiente. Coger mi número, que seguro que podemos hacer algo. ¡Chao!
Pégate, para que tire menos la máquina, ¿eh?
Está siendo un éxito, ¿eh?
Hombre, absolutamente. Bueno, luego si queréis, si os apetece, escuchamos un poco la charla con el juez grande Marlaska, que ha venido a presentar su libro Ni Pena Ni Miedo.
Fantástico, ¿eh? Muy bien.
A este oyente, lo que le ha llamado la atención es que Herrera ha desaprovechado la ocasión al final, en la despedida.
Carlos, qué pocos reflejos has tenido. Cuando Fernando Grande Marlaska te ha dicho, Carlos, agradezco el tono de la entrevista, tú deberías haber dicho, oh, señoría.
Claro, es que se lo había puesto ahí en bandeja. Está de moda, no quiere decir que nos guste, pero en la fosforera automática los oyentes se vienen arriba con los chistes. A ver si este lo pilla, Herrera.
Te voy a contar un buen chiste, no las mariconadas que te están contando a ti. A ver qué te parece. Están dos amiguetes tomándose algo y le dice uno al otro, me he comprado un perro que pesa 150 kilos. Y le dice el otro, dice, guau, pero eso no es nada, coño. Dice, yo me he comprado un perro que pesa 500 kilos el perro. ¡Anda, cachondo! Eso no puede ser, eso es imposible. Dice, bueno, pues mira, vienes aquí al parque y me enseñas el perro. Total, que el tío esperando al día siguiente allí en el parque, el amigo que no venía, y ya se presenta con un galápago que traía entre los brazos, que no podía andar con él, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que llega él y dice el amigo, chacho, y el perro, lo iba a traer el perro, dice, el perro, cállate, hombre, el perro que se ha puesto malo, pero fíjate la garrapata que le acabo de quitar de la oreja.
¡Ole!
Claro,
el perro de 500 kilos, pues imagínala el tamaño de la garrapata.
Madre mía.
Bueno, y vamos a cerrar con un saludo. Qué raro, no es para el Herrera.
Gutiérrez, yo no le quiero mandar ningún mensaje a Carlos, con que me gusta mucho, como es el señor. Yo se lo quiero mandar a la señorita Mari José, que es la mejor de todo el mundo. Soy un conserje de Madrid, que soy de Quintanar de la Orden.
Olé.
Un beso muy grande, Mari José, eres la mejor.
¿Cuánto se lo agradezco, señor? De verdad, ¿eh? Dios se lo pague porque me hace mucha falta esto. Se lo agradezco un montón. Además, de tan buen sitio, de Quintanar de la Orden, por ahí me he moceado yo también. ¿Tú por ahí, por esa zona, también has trabajado,
¿Algo hemos
José
trabajado,
Luis Pérez?
¿Algo hemos trabajado, trabajado por ahí, sí, sí. Hombre, 4 años en Castilla-La Mancha dan para mucho, ¿eh?
Es verdad,
dan
es que ¿dónde mucho. No has estado
claro,
tú,
claro.
Pérez?
Ahora, he de decirte, qué blandita te has vuelto, Navarro.
Sí.
O sea, 4 halagos y dejas que cualquiera te llame Mari José. Esto era solo el Herrera.
Estoy de verdad perdiendo reflejos.
Un disco y tú, solamente tú, tú soltanto, mentre nessuno ci guarda, amore. Il disco y tú, dolcemente tú, finalmente vibrano i nostri due cuori insieme.
Bueno, tú ya la conoces, Pérez, pero se la vamos a presentar a
Hombre,
los oyentes.
La podría conocer mejor, también te lo digo.
También. Después de verla, mucho
También.
Más, mucho más, y ser buenos amigos. Bueno, esta es Paola Torrente.
Soy Paola Torrente, tengo 29 años y vengo de Angri, en la provincia de Salermo. Soy una estudiante universitaria en ingeniería y estoy aquí como una curvy.
Tiene 22 años, el pelo castaño, 1,80, ojos marrones, talla 46. Talla 46, están escuchando bien. Paola Torrente ha conquistado, mejor dicho, ha eclipsado el concurso de belleza Miss Italia. No ha ganado, pero quedó en segundo lugar. Esta belleza, con un tipo al que llaman Curvy, ella misma lo ha dicho, y su talla 46 ha revolucionado un concurso que viene a confirmar, afortunadamente, una tendencia, o al menos a sacarla a relucir. Y es que los cánones de moda, Pérez, por fin están cambiando.
Sí, tú dirás que están cambiando, y es verdad que están cambiando poco a poco, pero lo cierto es que todavía... ¿Mari José, puedo?
No.
Todavía
ya, ya estamos en otra hora.
Hay polémica. Resulta que la madre de la tercera clasificada en ese concurso se quejó a la organización y decía que Paola debería haber participado, pero en otra pasarela, en la de tallas grandes. El concurso salió en su defensa, ha salido en su defensa, y dice que era sorprendente... Y hay que verla, ¿eh? Es sorprendente lo que ha conseguido esta estudiante de ingeniería con ese cuerpo curvy.
Es que, bueno, pues es una preciosidad de chica, la verdad, es una pasada.
Ahora me la presentas, ¿no?
Pues ojalá, pero te voy a presentar a otra que es un bellezón. Pero un bellezón, o sea, yo la he visto en una cafetería y, claro, quise meter la cabeza en un cubo, porque lógicamente... Bueno, en España tenemos modelos, la verdad, es que muy buenas. Y esta lo es. Marisa Jara... También tiene un tipo curvy y pasea sus curvas con una sonrisa maravillosa, vestida, gracias a Dios, con diseños de grandes firmas que la tienen en consideración. Marisa, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, Marisa, tú creo que has dicho en algunas ocasiones que las curvas, contrariamente a lo que se piensa, también hay que cuidarlas, ¿no? ¿Sigues algún tipo de régimen de dieta, alguna rutina de ejercicio?
Pues mira, la verdad es que sí que sigo una dieta, ¿no? No tanto una dieta estricta, pero me privo de vez en cuando de muchas cosas que me gustaría comer. Pero vamos, llevo una alimentación sana, ¿no? Que yo creo que es el propósito, el sentirme sana es lo primordial para mí y porque claro, después de pasar por los problemas que he pasado con la alimentación, pues ahora lo que llevo es una dieta muy sana y me cuido, ¿no? Pero de vez en cuando, claro que me doy también mis caprichos y no estoy pendiente de las calorías, que para mí eso es muy importante.
Hay una frase que te he leído que yo creo que es extraordinaria y que lo compendia, lo resume todo. Esa frase de que las curvas también hay que cuidarlas,
sí,
¿no?
Sí, es que eso yo creo que deja clarísimo que hasta esos cánones de belleza, que son fantásticos y que además afortunadamente se están poniendo de moda, pues también hay que currárselos. Hacía referencia, Marisa, a que tuviste problemas de alimentación. Yo creo que llegó a producirte bastante ansiedad dar la talla, ¿no?
Sí, para mí era una presión, ¿no? Estar dando la talla constantemente porque, bueno, pues yo, como sabéis, trabajaba como modelo convencional y siempre tenía que estar en una talla 36, ¿no? Entonces, pues durante toda mi carrera he estado luchando contra mi cuerpo, ¿no? Y, bueno, yo soy una mujer grande, tengo los huesos anchos y para mí era terrible el estar bajo esa presión porque el estar en una talla 36 para mí significaba el prácticamente no comer nada, o comer a lo mejor un trocito de pollo, dos manzanas, ir 3 horas al día al gimnasio. O sea, era estar 24 horas pendiente de mi peso y pendiente de no poner un gramo porque si no me iban a cancelar un trabajo o cosas así, ¿no? Entonces, pues para mí la verdad es que ha sido tremendo el tema del peso, ¿no? Porque mi cuerpo, pues yo tengo una constitución ancha y bueno, pues luchar contra la genética, pues la verdad es que es imposible, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, mira, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo más. O mi trabajo o mi vida.
Decíamos que en el caso de esta chica italiana hubo protestas dentro del propio concurso de belleza. Lo que nos estás describiendo también se compadece bastante con un mundo, el de la moda, que al menos desde fuera tiene algunos tintes de cruel. ¿Lo es o no?
A mí me parece bastante cruel. Me parece bastante cruel y también por muchos factores. Por la gente de la calle que te juzga por incluso a mí me ha pasado con mis propias compañeras, ¿no? De estar desfilando en la Madrid Fashion Week y pues yo estar en 67, 68 kilos de peso y bueno, y me ha elegido el diseñador y están las modelos mirándome de refilón como diciendo y esta mujer que está aquí. O sea, es bastante cruel porque estás ahí en el ojo del huracán y tienes mucha presión, todo el mundo te está mirando y bueno, las críticas, ¿no? Llega ya un momento en que, bueno, cuando ya una... yo, por ejemplo, cuando ya me he recuperado y ya me siento fuerte y me quiero, que eso creo que es lo más importante, ¿no? Quererse una misma y aceptarse. Y decir, madre mía, tengo mis curvas, tengo mis kilos, pero qué bien estoy, qué guapa estoy, qué bien me siento. Entonces yo creo que eso lo reflejas por fuera.
Eso se nota por fuera.
Entonces yo creo que eso te da mucha fuerza y mucha seguridad, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es que me ha enseñado a no hacer caso de las críticas y decir, mira, yo estoy estupenda, yo me siento guapa, me siento bien y no tengo por qué preocuparme si alguna chica me llama gorda por Instagram o mil cosas que me suelen pasar, ¿no?
Bueno, afortunadamente esta tarde desfilas con Elena Miró, que es una diseñadora especializada en tallas grandes, que es fantástica, y además estás preparando un libro con la editorial Planeta en la que vas a contar un poco cuáles fueron esos problemas y la luz al final del túnel que has encontrado. Marisa, te mando un beso enorme, te lo mandamos desde aquí, y eres un cañonazo de tía.
Vamos, muchísimas le damos gracias. La razón en todo. Vamos, está guapísima.
Está impresionante.
Espectacular, de modo que...
Marisa, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Un beso para todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Rosa Gabriel tiene 82 años y podría ser Herminia, la entrañable abuela de la familia Alcántara. Vive en Valdezarza desde que nació, el barrio madrileño en el que se inspira San Genaro, donde transcurre el día a día de la serie Cuéntame, que cumple 15 años en televisión. Pues fíjate, yo no sabía esto, pero vamos a visitar.
Mira, pues Rosa,
a Herminia,
sí,
y
Rosa,
Valdezarza.
Que de hecho fue una de las vecinas que negoció con Ana Duato, que es Merche en la serie, negoció las condiciones del rodaje de la serie en ese barrio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hace exactamente en ese barrio? Lo contamos enseguida.
En unos instantes, pero antes nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Lo primero es saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora, a las 12 y 20 minutos. Vamos a la DGT. Carlos García Nuño, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues de momento bastante bien. Afortunadamente la situación en las principales entradas y salidas de Madrid capital se circula en general con normalidad. A esta hora, como decimos, no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y comprobamos entonces cómo están las calles de Madrid o la calle 30. Justo a esta hora sí que nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. La situación tranquila a esta hora, tal y como era de esperar. Sí que tenemos que destacar que en algunos túneles, en algunos pasos inferiores, se están llevando a cabo labores de mantenimiento. Es el caso, por ejemplo, del túnel de Cuatro Caminos, en sentido de Avenida Reina Victoria, está ocupado el carril izquierdo, así como también se acceden a la ciudad por el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Castilla, van a encontrar el carril derecho ocupado.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid. Estar informado.
Atendemos también a la actualidad informativa de esta jornada de miércoles. ¿Qué pasa en Madrid? Lo hacemos y lo contamos con Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, Pilar. Pues mira, pasan dos cosas, una en sentido positivo y otra en sentido negativo. El positivo, digamos, la cara de la moneda, es la reapertura de 7 estaciones a partir de hoy de la línea 1 del metro. Ya están operativas esas estaciones, esos andenes de Valdeacederas, Tetuán, Estrecho Alvarado, Cuatro Caminos, Miguel Hernández y Alto del Arenal. La Cruz de la Moneda es una noticia que nos llegaba también pues esta misma mañana. Un hombre de 83 años que ha fallecido tras ser atropellado por una furgoneta mientras cruzaba por la calle de Rivadavia en el barrio del Pilar. El conductor de la furgoneta ha intentado esquivar este atropello y ha ido a impactar de frente contra otro coche, con lo que se han producido varios heridos.
Bueno, pues dentro de un rato más noticias de Madrid. Gracias, Ángel. Y te cuento una cosa, que quizás seas uno de los afectados. Ojalá que no, pero probablemente tengas algún conocido, algún vecino afectado por las obligaciones convertibles o los bonos convertibles o los estructurados de los bancos. Por ejemplo, tienes una hipoteca multidivisa con los problemas que te ha traído eso, ¿verdad? Bueno, pues puedes recuperar tu dinero. ¿Cómo? Con Bachofe Abogados. Son expertos en derecho bancario con 30 años de experiencia. Consulta gratis en Bachofe Abogados. En este teléfono 91-399-0062, 91-399-0062 o en la web bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. De la mano de Jaime Azpilicueta llega a Madrid Evita, el musical. Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Argüelles te da más.
Por tu coche usado.
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora.
Argüelles te da más.
Si cambias tu coche viejo.
Argüelles te da más.
Siempre el mejor precio.
Visítanos en calle Galileo 5.
Infórmate en el 91-447-8888. 91-447-8888.
O argüelles-medioautomóviles.com.
Y recuerda, Argüelles te da más.
Mucho más.
¿Eres empresario o emprendedor? Esto te interesa. En Servihabitat tienes oficinas, naves y locales para tu negocio. En venta con hasta el 20% de descuento y en alquiler con 4 meses gratis. Entra en servihabitat.com y encuentra el espacio que necesitas para tu negocio.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
La entretenida taberna-restaurante con la mejor comida castiza al mejor precio en el histórico barrio de las Letras. Lo tradicional se mezcla con lo moderno en platos tan nuestros y deliciosos que sorprenderán tu paladar. Restaurante, zona de tapeo y ahora en verano, terraza interior climatizada. Cocina ininterrumpida abierta todo el verano. La entretenida, el sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reservas en laentretenida.com o 91-377-5888.
Los láser para operar la vista no son iguales.
Por eso en el Instituto Oftalmológico Tres Torres realizamos la corrección de vista cansada con el láser Catalyst.
Y la cirugía refractiva con el láser Amaris, consiguiendo así resultados óptimos.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
De la mano de Jaime Azpilicueta, llega a Madrid Evita, el musical. Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, se llama Rosa Gabriel, es vecina de Valdezarza, el barrio en el que se inspira San Genaro de Cuéntame. Ella estuvo presente en las negociaciones que se hicieron al inicio para el rodaje precisamente en su barrio. Hola, Rosa.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo fue aquello? Cuéntenos.
Pues el proyecto empezó porque en el barrio edificó la Ana Duato una casa con su marido.
Sí.
Entonces, pues... nosotros somos una urbanización particular que se llama Barrio Unido Valdezarza. Y ellos pensaron en poderla hacer aquí, poder hacer todo aquí. Pero, bueno, nos ofrecieron dinero y hubo reuniones en el barrio y no llegó a cuajar porque, claro, el dinero que nos daban, pues todos los vecinos dijimos que no nos compensaba con el proyecto, porque, claro, cuando empezaran a hacer el rodaje, pues esta es una zona particular, nos cortarían todas las entradas.
Durante 15 años.
Pero vamos, Rosa, que el barrio de la tele es calcadito al suyo, ¿no?
¿Eh?
El barrio que sale en la tele, en la serie, calcadito al suyo.
Pues no.
Ah, no han sabido llevarlo.
¿Qué hicieron entonces? No. ¿Cogieron lo mejor, lo peor? ¿Cómo lo plasmaron en
pues
la serie?
Pues se enfadaron muchísimo, porque vivían en el barrio y todo, pero no se llegó a hacer. El proyecto empezó aquí, pero no se llegó a hacer porque eran, no sé si te lo puedo decir, 3 millones los que nos daban. Y somos una colonia bastante grande, somos una mancomunidad. Y entonces no nos compensaba.
Y eso que no sabían que luego iba a durar aquello 15 años, Rosa.
Sí, ¿eh? Pero es que pensamos más en lo que nos iba a suponer cortarnos todas las entradas cuando empezaran a rodar, porque ya sabes lo pesados que son. Camiones y de todo entrarían.
Me da, Rosa, me da que no se arrepienten de haberles dicho que no a los de Cuéntame.
No, nada. Ellos les sentó muy mal, de verdad. Ellos les sentó muy mal porque son del barrio. El barrio se llama Valdezarza, pero nosotros somos la urbanización más grande.
Uh-huh. Bueno,
y,
pero luego...
claro, estaba mirando porque entonces había de una de estas impresoras de periódicos y todo lo que salió.
Sí, sí, sí.
Y nosotros teníamos...
Bueno, el caso es que no les pareció conveniente la negociación.
No, por eso te digo que
fue
no
el origen de
decir...
todo esto, pero no se arrepiente de haber tomado esa decisión, ¿no, Rosa?
Lo único que te digo es que pensamos más en lo particular nuestro que en el dinero.
Queda claro el tema.
Compensaba.
Rosa Gabriel, muchas gracias por contarlo.
No te puedo decir otra cosa, hijo, no, nada más que la verdad.
Pues la verdad dicho. Gracias.
12 y media del mediodía, 11 y media en Canarias. Aún nos quedan unos minutos antes de llegar a la una y tener que decir adiós. El enterovirus. Esta mañana hemos hecho referencia, alguna referencia a él en las noticias. El enterovirus es un microorganismo y concretamente un enterovirus, que a excepción del de la polio, que es un enterovirus, tiene más de 100 serotipos los enterovirus, crean algunas infecciones respiratorias, uh-huh, algunas fiebres, algunas, pero en fin, combatibles. Sin embargo, un enterovirus ha costado, como saben ustedes, en Sabadell, en Mataró, algún disgusto a alguna familia y alguna vida de algún chaval. De este asunto, María José, creo que podríamos hablar ahora, aunque fuera unos minutos.
Sí, señor, vamos a hablar porque imagino que, sobre todo en Cataluña, pues habrá mucha gente, muchos padres, sobre todo de niños pequeños, que estén ahora mismo algo alertados. Efectivamente, una niña infectada por el enterovirus falleció el lunes, concretamente, en el Parc Taulí de Sabadell. Se trata de la primera muerte que causa este virus, que ha afectado ya a más de 100 niños en Cataluña desde el pasado mes de abril. Y, bueno, lo decías tú y se nota que ahí eres médico, lo controlas mucho mejor que nosotros. Hablaremos con algún especialista para que nos dé algunas pautas concretas de cómo se desarrolla y sobre todo los primeros síntomas para que podamos estar un poco alerta de nuestros niños, pero yo creo que mejor que nadie lo sabe la gente que lo ha pasado, que se ha llevado el gran susto. Óscar y Vanessa es una pareja catalana, son los padres de Jan Biel, que es un niño de menos de 2 años, que me han dicho que es precioso, y que superó el pasado mes de mayo un grave episodio de enterovirus que casi acaba con su vida. Vamos a saludar a Óscar. Hola, Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes,
bueno,
¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú, Óscar? ¿Bien? ¿Y el niño bien?
Ahora bien, más tranquilos, hombre, un poquito, cuando ves una noticia como la de ayer, pues te da hachazo, te recuerda lo que has vivido, es muy duro.
Claro.
Por suerte, mi hijo está bien, a la espera de pruebas definitivas, está muy bien.
Bueno, ¿cómo os dais cuenta de que el pequeño Jan está enfermo, Óscar? ¿Cuáles son los primeros síntomas por los que pasa?
¿Que no está o que está?
No, que estaba enfermo.
Está. El niño, a ver, como he comentado varias veces, coge fiebres muy altas, de 39, entra en un estado como de somnolencia continua. Hablamos de un niño muy activo, muy, muy activo, y luego es en vómitos, vómitos continuos. Claro, cuando el segundo día lo llevas al hospital, que le dices, tiene fiebre, tiene espasmos, que es lo más preocupante, ¿cómo es espasmos? Lo llevas al hospital y lo llevan para casa diciendo que es una faringitis. Claro, el día siguiente lo llevas corriendo y eso que se lo quedan en estado muy grave, en estado casi en coma.
¿Cómo se explican los médicos en el momento del diagnóstico, ya el diagnóstico acertado, cómo se explican que vuestro hijo tiene enterovirus y las consecuencias de esa
mira,
enfermedad?
En primer lugar, los médicos, con verdad, la expresión aquí en Cataluña me va un poco por libre, porque yo llevo una campaña durante un tiempo muy, muy indignante contra la consejería, contra el doctor Vallebrón, que fue quien más sobre el hijo, muy indignante contra los médicos, porque no hay un criterio cierto. Los médicos dicen que, bueno, el enterovirus viene, dijo una vez que viene por suerte, te ha tocado. Lo achacan a la limpieza de manos. Mi hijo está vacunado por todos lados, tiene todas las vacunas posibles, una higiene impecable, y le tocó. Los médicos no se mojan, no saben, te dan un diagnóstico y te dan un ¿cómo se llama? Te ponen una especie como de tratamiento experimental, siempre experimental. No saben ni qué hacer exactamente. A mí me dijeron, vamos a darle corticoides, antidepresivos y poco más, y a esperar, que baje el virus.
¿Y cuántos días estuvisteis con el pequeño con estos síntomas?
Estuvimos en el Vallebrón 13 días, los cuales 6 en la UBI.
Madre mía. Uf. Bueno, pero ¿el niño tiene secuelas ahora?
A ver, en principio no. Pero, como comenté al neurólogo del Vallebrón, elegí por medio este verano, lo notamos muy, muy nervioso y con muchos miedos. Claro, estamos a la espera de la resonancia definitiva, que nos lo van a hacer este fin de mes.
Claro.
Pues el virus, la encefalitis, te coge la cabeza y en 5 semanas se tiene el cuerpo bloqueado. Al bajar la inflamación, y ahí los órganos se han quedado o no afectados. A mi hijo le afectó el cerebro y la médula espinal. Quedó en coma y casi paralítico.
Madre mía. Oye, ¿habéis contactado, Óscar, con otras familias, con otros padres de niños afectados? Un poco porque ha habido, bueno, como poco, ¿no? Despiste, entre comillas.
Hemos contactado con varios padres. Hemos presentado quejas así de greuges, en general y en particular. Nos encontramos con opacidad y totalmente falta de colaboración. Contactamos para quejarnos de todo. Lo que pasó a la niña de Sabadell, como a mi hijo, como a Teo, otro niño que estuvo conmigo en Vallebrón, es lo de siempre. Vas al hospital con unos síntomas muy graves y lo mandan para casa. Por suerte, Teo y mi hijo se van adelante, pero esa niña no. Esas 48 horas, perdón, que el hospital pierde son claves, pero entonces está avanzando. Mi hijo y Teo, y mi hijo tienen fuertes, 2-3 años, hay dos añitos y un añito y medio, y quieras que no, el cuerpo más o menos, si estás débil, creo que le ha pasado a esa niña.
Y ahora, Óscar, en el día a día en casa con los niños, ¿tenéis que tomar algún tipo de prevención? ¿Podéis hacer vida absolutamente normal?
Sí, de momento sí, tuve una cuarentena, obviamente, el niño no podía ir ni a parques, no fue a guardería ya hasta ahora, no ha vuelto a guardería, de momento todo bien, ningún problema. Eso sí, continuo los controles.
Claro.
Control de nervios, control de los nervios de las piernas, control del cerebro, cómo está, cómo evoluciona, etcétera.
¿Sigue tomando medicación el peque o ya no?
No, bastante han metido ya, bastante
sí,
nada ya.
Por eso.
Bueno, ahora es estar un poco pendientes y que pasen los controles y vosotros también, sin perderle de vista para que todo vaya bien, Óscar.
Y sobre todo, yo desde aquí, sobre todo, me doy la de intentar avisar a las familias con cuidado, que si van al hospital y los mandan para casa, que insistan. Porque no sé por qué la consejería, cuando hubo el auge del enterovirus en el mes de mayo, junio, sí, atendía a todos los niños. Hombre, estaba en noticia. Pero a raíz de, sucede como le pasó a Teo, le pasó a mi hijo, le ha pasado a Seña, una niña pedagógica que está ahora en la Goodman, que no nos atienden pensando que es un cuadro de faringitis y que en casa tenga que reposar. A mi hijo le hicieron reposar en casa. Cuando mi mujer llamó al día siguiente, otra vez, por favor, que mi hijo no responde, Lo que le dijeron en el anterior de que no, que repose, fue al contrario, despertarlo y correr, que no se duerma.
Óscar,
que por favor, un poco de criterio.
Muy bien, pues ese llamamiento queda hecho por tu parte. Te mando un abrazo muy fuerte para toda la familia y un beso especial para tu hijo, ¿vale?
Muchas gracias.
Que vaya todo muy
bien. Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, el testimonio de una persona que lo ha vivido en sus propias carnes y que afortunadamente ese niño salió adelante y parece que está bien. Vamos a consultar a los que saben.
Sí, sí.
A Juan Casado, que es jefe del Servicio de Pediatría del Niño Jesús de Madrid. Hola, Juan. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, claro, lo que nos contaba este padre que ha pasado por esa circunstancia, yo me imagino que la dificultad mayor son los primeros síntomas, porque puede ser un episodio de tantos que pasan los niños, ¿no?
Efectivamente. No es fácil hacer el diagnóstico de encefalitis por enterovirus. Es difícil.
Claro.
Porque los enterovirus es un virus que existe desde hace mucho tiempo y que produce muchos síntomas. Desde un catarrito banal, una faringitis, ¿verdad? Enfermedad de las vías respiratorias, diarrea, hasta esto tan grave que afecta al sistema nervioso central, al cerebro. Y cuando afecta al cerebro o cuando afecta al corazón, que algunas veces la gravedad es porque inflama el corazón, produce una miocarditis, o inflama el cerebro, produce una encefalitis, en ese caso los niños se ponen graves. Pero la mayoría no se ponen graves. Generalmente son enfermedades banales, sin importancia.
Claro. ¿Y por qué en algunos casos, Juan, es más grave?
¿De qué depende?
Esto no lo sabemos. Depende de dos cosas. Del individuo, y no sabemos por qué unos individuos responden ante un microbio de una manera y otros de otra manera a cualquier microbio, no solo este. Y en este caso, además, porque existen muchos tipos de enterovirus. Enterovirus es un tipo de virus que a veces producen estas enfermedades tan graves, y esto está producido por un tipo o por unos tipos específicos, en este caso por un serotipo que se llama A71 o algunos específicos, enterovirus como microbios, como virus es un término muy amplio que no define nada, es como decir mamífero. Mamífero es una ratita, una cosa pequeñita, y mamífero es una ballena enorme. También.
Claro.
Son cosas de forma que define, bueno, un tipo de microbios, y hay algunos serotipos que están dando problemas, como en Cataluña, como en otras partes de España, que están dando problemas, y problemas que no son fáciles de diagnosticar, porque no hay que hacer punción lumbar a todos los niños que tienen un catarrito o que tienen fiebre, ¿verdad? Ni hay que hacer una resonancia magnética, claro, sería... a los niños que tienen síntomas banales.
Oye, Juan...
Entiendo la situación del padre, pero hasta que no da la cara, y no da la cara de la inflamación del cerebro, o sea, de la encefalitis, y en concreto de la inflamación de una parte del cerebro que se llama el tronco cerebral, esto en realidad se llama romboencefalitis, hasta que no aparecen esos síntomas de disminución de la conciencia, que no se despierta, de que no tiene fuerza para andar, de que se paran los pies como si estuviera borracho o tienen convulsiones, los médicos no podemos sospechar que está apareciendo una complicación de en el cerebro, una encefalitis.
Juan, dos preguntas muy rápidas que seguro que todos los padres tenemos en la cabeza. Primera, sí. ¿Cuánto nos preocupamos? Y segundo, ¿qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para prevenir un problema
bueno,
de este tipo?
Bueno, para prevenir, como todas las enfermedades infecciosas, no se puede administrar antibióticos porque los antibióticos no son útiles en este caso. No se pueden administrar medicamentos porque no son útiles para la prevención en este tipo de microbio. La prevención se realiza no con medicamentos, se realiza como con cualquier tipo de microbio, lavándose bien las manos y evitando el contacto con niños enfermos. Cuando un niño está enfermo no puede ir a la guardería, cuando un niño tiene fiebre no puede ir al colegio, no puede ir a la guardería, porque este enterovirus se da más en niños pequeñitos. Hay que lavarse las manos antes, hay que lavarse las manos después y aislarlo, o sea, no ponerlo en contacto con otros niños. Esto es lo que se puede hacer.
Bien.
Para la prevención, para claro. El tratamiento se puede hacer otras cosas.
Claro, pero eso ya nos ponemos en manos de los que saben claro. Que son ustedes.
Eso es, eso.
Juan este Casado. Sí, este sabe mucho, ya habéis dicho. Juan Casado, jefe del Servicio de Pediatría del Niño Jesús de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos, doctor.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de dos noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Feliz Día del Mayor.
Patricia Betancor desembarca en 13TV en horario de máxima audiencia. Y lo hace para poner al descubierto las noticias más difíciles de contar y las historias más entretenidas para escuchar. Sucesos, crónica social e información en Al Descubierto con Patricia Betancor. De lunes a viernes a las 9 y cuarto de la noche. 13TV. Me gusta.
Bueno, Gutiérrez, ¿hemos pasado buena mañana hoy? De ti depende de lo que hagas ahora.
Hemos pasado una mañana estupenda.
Ah, bueno, bien.
Estupenda. Ha escampado, ha llovido un poquito, pero ya no mucho más, ¿no? Vosotros sabéis quién es Murphy, ¿no? El
especial
que se le caen todas las tostadas
sí.
Por el lado de la mantequilla. Aprovechando la hora del desayuno y el cavilar de Herrera sobre la causa abierta por el Supremo a Rita Barberá, ha caído en la cuenta de que o bien Murphy es militante del PP o muchos de los del PP están haciendo buenas las leyes de Murphy porque todas las tostadas se les caen por el lado de la mantequilla.
Cae agua, pero caen más cosas. En el Partido Popular caen bastantes cosas. Bastantes cosas que están pasando en un momento delicado en el que el Partido Popular quiere formar gobierno. Pero oiga, formar gobierno con el panorama que tienes por delante. El panorama de un expresidente Jaume Matas pactando con el fiscal tirar de la manta para no ir a prisión. Rato dentro de poco en el banquillo, el caso Gürtel, Bárcenas. Y ahora, después de que ayer Luis de Guindos intentara convencer a la oposición sin éxito de que el caso Soria había sido un caso técnico, sin más, sin más decisión política y que... Bueno, finalmente fue inconcluso, como saben, porque el gobierno, al ver el escándalo que se había formado mediático y político, pues le pidió a Soria que renunciara. Ahora se añade a todo ello la delicada situación que vive Rita Barberá. Bueno, delicada, si usted lo analiza con tranquilidad.
Pues eso, la que está cayendo. Sí. Esto no hay paraguas que lo pare. Aquí cuando escampó un poco y vino el juez Fernando Grande Marlaska a presentar y a hablar de su libro con Herrera, Ni pena ni miedo. Una biografía con muchas revelaciones. La verdad es que a la hora de decirle hasta luego, Luca, sí, fue lo mejor.
Ni pena ni miedo, un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos, en editorial Ariel, lo firma Fernando Grande Marlaska, al que yo le agradezco mucho que haya venido a esta casa esta mañana. Señoría, te mando un abrazo.
Oye, Carlos, sí, te agradezco el tono de la entrevista.
Hombre, que esperaba que te dijera. No. A ver, valiente, capullo, ¿no? ¿Qué hace aquí?
Pues algo así.
Coño, Fernando, ahora me has desarmado completamente.
Bueno, no está mal. Entonces.
Dice, conociéndote pensaba que, a ver, asqueroso. Tío cerdo.
Era para relajar un poco al final.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte.
La verdad es que decirle así de entrada asqueroso a un juez tiene que ser interesante, ¿eh? Bueno, muy, muy interesante, ilustrativo y conveniente el asunto que nos ha ocupado en la fosforera de este miércoles. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos pequeños, 8, 10, 14 años, de los peligros de Internet y las redes sociales? Los casos se cuentan por cientos. Escuchad a Herrera contar un par de ellos.
Os voy a leer uno. Mi hijo de 14 años, diagnosticado de autismo, ha sido víctima de grooming a través de Facebook. Lo controlábamos a diario a ver qué hacía uso correcto de todo ello, de los juegos, de la música, nos relajamos. Este verano dejó la cuenta abierta y descubrimos que estaba siendo víctima de grooming, es decir, durante un par de meses un individuo de 38 años con perfil oculto se hizo con su confianza y las conversaciones a través del chat se fueron tornando con tintes sexuales y le estaba convenciendo para tener un encuentro. Inmediatamente denunciamos a la policía y hablamos con nuestro hijo. Para él fue un alivio que lo descubriéramos, porque no sabía cómo decírnoslo, tenía mucho miedo. Ahora entendemos su irritabilidad durante este tiempo. Gracias a Dios se ha acabado en eso, recibimos soporte psicológico y todos los miembros de la familia hemos aprendido la lección.
Pues claro, es escalofriante, ¿no? Y como padres pues nos sentimos muy, muy cercanos a este problema, ¿no? Y en primera persona, escuchando lo que le contaba Francisco a Herrera de su chaval.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. Hola, le escucho.
Mi caso es, por ejemplo, es que mi hijo fue, no sé si llamarlo acosado o no, pero mi hijo resulta de que a través de los WhatsApp y el Instagram tuvo contacto con una compañera de clase. Mi hijo tenía 14 años, la compañera tenía un año menos, y resulta de que esta chica pues se encaprichó en mi niño. Ella vivía cerca, le ponía un mensaje, mi hijo con 14 años pues iba con las chiquillas, harían lo que tuvieran que hacer y resulta de que, claro, así tuvieron tres encuentros. Luego resulta que esta niña pues que quería seguir quedando con mi hijo ya no quiso quedar con ella y no tuvo otra cosa la chica que decir en el colegio de que mi hijo la había forzado a mantener relaciones con ella. Entonces, pues claro, el colegio inmediatamente se puso en contacto con Fiscalía de Menores y Fiscalía de Menores a mi hijo pues lo detuvo. Pasó una noche en un calabozo con 14 años. Resulta de que después de esta chica denunciar este caso, seguía buscando a mi hijo en las redes sociales, en el Facebook.
Y así en un buque terrible, ¿no?
Sí, pues mira, te voy a decir una cosa. Gracias a, en este caso, al WhatsApp, él pudo demostrar con las conversaciones que mantenía con la chica que ella no dejó de buscarle después. Ahí tuvo exactamente la prueba por la que al final pudo salir de este embrollo. Aunque ella sigue detrás de él, ¿eh? La pesadilla no ha terminado.
Con 14 años que tiene.
Y la noche del calabozo no se la quita nadie.
Ni el disgusto ni el trago. Bueno, como sé que os gusta el arroz con leche, Navarro, Pérez, de las nenes, no me he podido resistir al calambrazo.
Mira. Venga, venga.
Llevo unos días, de verdad, la musiquica que nos pone para acabar, yo no sé qué le pasa,
tampoco
está metabolizando
recrearse.
Algo, exacto, no es necesario. Pilar Cisneros, y a partir de ahora mediodía, COPE, ¿qué?
Pues fíjate, vamos a hablar de cómo la Policía Nacional se dedica también a trazar perfiles psicológicos de criminales y víctimas, llegando incluso a predecir sus movimientos. Esto lo vamos a hablar además con el jefe de esta unidad, y intervienen mucho en temas de desaparecidos, y vamos a tener la oportunidad de hablar con Antonia, que es la madre del niño pintor. pintor, uno de los casos de desaparecidos en España más misteriosos que existe. De eso vamos a hablar unos minutos de Mediodía Cope.
Pues ya nos has puesto, nos has enseñado la patita por debajo de la puerta. Nos quedamos aquí escuchando.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos. Mira, Sylvie Turpin, a ver si lo he pronunciado bien,
seguro,
porque es policía.
Sonó fenomenal.
Y es francesa, entonces, bueno. Y Miguel Costa, que es policía español. Ambos son pareja y podríamos decir que patrulladores en Madrid. Porque estos días, de hecho, están patrullando juntos las zonas más turísticas de Madrid. Incluso a lo mejor los has visto por ahí.
Bueno, no vayamos tan lejos en esto de son pareja y residentes en Madrid, porque de momento lo que sabemos es que los dos forman parte de esa iniciativa que se llama Comisarías Europeas. Cumple 8 años y es una iniciativa que ha permitido que 62 agentes de Francia, pero también de Italia y también de Portugal, hayan patrullado junto a nuestra policía, obviamente, algunas de las ciudades más visitadas de nuestro país, entre ellas, por supuesto, la nuestra, Madrid.
Mira, parejas internacionales. Enseguida conocemos en qué consiste a pie de calle su trabajo, pero antes yo sé que José Luis y que tú que nos escuchas pasas muchas horas delante del ordenador, del teléfono móvil, de la tablet, y tienes que ir notando cómo se te cansa la vista.
Se nota.
Bueno, ¿por qué? Por la luz azul que emiten estos dispositivos, que es perjudicial y además produce efectivamente fatiga ocular. Pero atención, porque en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y sobre todo con el tratamiento Prevencia, que se puede aplicar a cualquier tipo de lente y te ayuda a que tengas una visión mucho más cómoda y relajada. Te lo digo yo, confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En autocasión.com te espera toda la actualidad sobre el mundo del motor que buscarás en el preciso momento en el que tu cuñado te diga:
de verdad, que yo te acompaño, que yo estudié mecánica en la FP, que sé de lo que hablo.
Autocasión, lo que necesitas en el momento en que lo necesitas.
¿Sabes que ahora puedes acudir a los mejores médicos especialistas por solo 25 euros al mes?
Con la póliza especialistas de AFEMEFA tendrás acceso a un amplio cuadro médico y a cobertura dental por solo 25 euros al mes.
Seguros de salud AFEMEFA. 900-204-204 o afemefa.com.
Solo por llamar puedes ganar una pulsera de actividad.
De la mano de Jaime Azpilicueta llega a Madrid Evita, el musical. Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-81-18. Triviño Abogados. 918-31-81-18. Recuperatuinversión.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tres amigos y un pequeño problema.
Dale tu páncreas.
¿A quién?
¿A Javilo?
Tú estás loco.
Páncreas, la comedia más divertida del año. Teatro Amaya. Venta de entradas en teatroamaya.com, taquilla del teatro y El Corte Inglés. Premio a la mejor creación dramática del 2015.
Yo te regalo mi páncreas y no me has dicho ni gracias.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El 18 de septiembre vuelve Madrid Corre por Madrid. Inscríbete individualmente o por equipos y participa con tus amigos en esta prueba que presume de recorrido. Puerta de Alcalá, Gran Vía, Callao y la Puerta del Sol, entre otros muchos lugares emblemáticos. Infórmate en madridcorrepormadrid.org. Promueve la Comunidad de Madrid. Colaborador oficial Powerade.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Afectados por hipoteca multidivisa.
¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hola, soy Arévalo
y Bertín, y estaremos a partir del 15 de septiembre en el Teatro Rialto en Madrid, nuestra última temporada de Mellizos.
Teatro Rialto, entradas.com, Ticketmaster y El Corte Inglés.
No se la pierdan, que se lo van a pasar fenómeno.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iniciativa Comisarías Europeas. Efectivamente, llegan a patrullar, bueno, pues policías de diversas nacionalidades, como Silvi, como Miguel, que por eso están patrullando juntos por las calles de Madrid. Hola, Silvi, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de estar en Madrid con los compañeros españoles, que va a pasar algunas cosas. Todo está muy bien.
¿Te gustan las calles de Madrid? ¿Se patrulla bien en las calles de Madrid, Silvi?
Sí, hay algunos turistas franceses también, y he hablado con ellos y indicar algunas direcciones, y todo se pasa muy bien con el tiempo también, y hay mucha gente en las calles por toda parte, los monumentos de visita, y todo es muy bonito, agradable aquí.
Y bueno, también hay malos aquí, ¿no?
Sí.
¿Silvi?
Sí, claro, como en todas las ciudades, pero no es como en París, porque me parece que ahí hay muchas más policías, con la Policía Nacional y la Policía Municipal también.
Y su compañero de patrulla es Miguel Costa. Hola, Miguel.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esto de patrullar con una policía, en este caso francesa?
Pues muy bien. Bueno, va muy bien con los colegas españoles. Va muy bien. A mí me interesa mucho.
Bueno, hay que recordar que están patrullando ahora mismo, ¿eh? Estamos hablando de esa iniciativa que une a comisarías de los dos países, a policías de los dos países, de Francia y de España, pero que ahora mismo están callejeando.
Sí, que nos hemos pillado ahí, ¿verdad?
Callejeando
en un ratito.
Por Madrid. Oye, es un piropazo lo que ha dicho Silvi, Miguel, eso de que tiene la sensación de que las calles en Madrid son algo más seguras que en París, por ejemplo, por aquello de que hay más policía trabajando o más cuerpos policiales trabajando. Eso es un piropazo.
Más segura, eso no puedo decirle, pero un sentido de seguridad creo más en Madrid también. Es que he notado también que la población, los ciudadanos madrileños actúan más con la policía aquí que en Francia.
O sea, que preguntan más, consultan más, y si tienen cualquier problema enseguida acuden.
Consultan más y ayudan más también. Pienso que los ciudadanos... A la Policía Nacional, los ciudadanos madrileños les gusta mucho la policía.
O sea, que colaboran más con la policía, que tenemos mejor imagen,
sí,
digamos, aquí que en París.
Mejor imagen, y también ayudan mucho a la policía.
No,
es decir, que si ven un delito o sospechan de algo, de inmediato os buscan y dicen, oiga, que procure intervenir, que está pasando lo que esté pasando.
Pues eso, y la gente que ve cosas... vienen hacia la policía para decir todo lo que ha visto. En Francia hay que buscar más la gente.
Silvi, ¿tú también tienes esa impresión?
Sí, a mí me parece que los españoles le gusta su policía también, como he dicho antes. Y en Francia es un poco diferente, pero aquí he notado que los compañeros españoles tienen un buen contacto con la gente en general, por la calle y en general.
Bueno, pues mira, las impresiones de estas patrullas mixtas, en este caso francés-español, pero como tú bien decías, José Luis, han patrullado también italianos, portugueses, para esta interacción, de la que se sacan, por lo que veo, además, muchas conclusiones interesantes.
Y mira, nos ha tocado el orgullito, ¿eh?
Efectivamente.
Que colaboramos más con la policía.
Y que tenemos mejor imagen,
Mejor imagen, y que nuestras calles son pelín más seguras que en el resto de países, por aquello de que tenemos también más cuerpos policiales
Silvi
trabajando.
Silvi y Miguel, gracias por atendernos. Buenos días.